Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué tema tenemos para compartir hoy?
El tema de hoy es ¿por qué a los millennials les da ansiedad hablar por teléfono? Analizamos este fenómeno que hace que se los conozca como la generación muda.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, ¿cómo te llevas tú con las llamadas por teléfono? ¿Te gustan o preferís hablar por mensaje, por audios?
En realidad, Natalia, me adapto a todas las opciones. Creo que vengo de la vieja guardia, ¿no? De las llamadas telefónicas, pero los audios, los mensajes son parte también de la vida cotidiana. No me inclino más por uno o por otro, me ocupo de todos por igual.
Claro, igual serías millennial tú, Martín, ¿no? Estás ahí.
Bueno, estaría en el límite.
Claro. Bueno, yo me siento bastante identificada con este estudio que fue realizado en Estados Unidos y que salió publicado recientemente y probó que al 81% de los millennials, que son aquellos nacidos entre 1981 y 1996, les provoca pánico hacer una llamada por teléfono.
¿Tanto así como la palabra pánico o entendí mal, Natalia?
Sí, eso indica este estudio, al menos, que fue realizado en una muestra de 1.200 millennials estadounidenses y ellos reportaron tener que prepararse de forma especial antes de hacer una llamada y reunir el suficiente valor para ello. En lo personal no me pasa tanto esto si soy yo la que voy a realizar una llamada, pero sí me pasa que me genera ansiedad el recibir una llamada sin aviso. Prefiero que me pregunten antes, por ejemplo, si estoy libre, si puedo atender.
¿Y a qué se debe justamente este rechazo de los millennials al hablar por teléfono?
Bueno, este fenómeno que recibe el nombre de telefonofobia podría explicarse por el hecho de que a los millennials, al estar tan acostumbrados a interactuar por mails, chats y audios, en los que los dos interlocutores no coinciden en el tiempo, una llamada telefónica les parece algo muy intrusivo en su vida y por eso las evitan. Y esto es lo que les ha otorgado el nombre de generación muda.
Claro, en una llamada no se puede controlar ni eliminar lo que uno dice, ¿no? A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la comunicación por WhatsApp, ¿no?
Exacto. Igual esta no es la única causa que explica este fenómeno y para comprenderlo un poco más conversamos con Enric Soler, psicólogo relacional y tutor del grado de psicología de la Universitat Oberta de Cataluña en España.
Esto es un estudio que se acaba de hacer y que ha coincidido, casualidades de la vida, con esta caída, ¿no?, que hubo mundial de WhatsApp. Y en este estudio se vio que entre los chicos o las personas entre 25 y 40 años, lo que entendemos popularmente como millennials, son personas que tienen pocas habilidades en el uso del teléfono, no les gusta utilizar el teléfono. Y esto responde a varios motivos. Los motivos que dan es, el más importante es que no controlan cuánto tiempo van a estar ocupados en una llamada. En cambio, si se van comunicando por mensajes, pues siempre es muchísimo más corto, o sea, por un ahorro de tiempo. También dan como motivo importante, y esto es producto de la sociedad individualizada que hemos estado cultivando durante tantas décadas, y es el hecho de que una llamada se te puede presentar en un momento inoportuno. Puedes estar desarrollando una tarea y esa llamada pues puede interrumpir esa tarea. Y otra de las explicaciones que dan en este estudio es que perciben estas personas que el que llama tiene más necesidades que el que recibe la llamada.
Otro aspecto importante que hace a que los millennials no les guste hablar por teléfono es que no pueden controlar cuánto tiempo va a durar la llamada.
Sí, también el hecho de que una llamada les interrumpe lo que están haciendo y que interpretan que quien llama tiene más necesidad de hablar que quien recibe la llamada. Un poco extraño este último argumento, pero parecería que es así. Y fundamentalmente el hecho de no poder controlar lo que dicen.
¿Quién no habrá escrito una frase o un mensaje en WhatsApp y antes de enviarlo lo habrá borrado y lo habrá reformulado? ¿O quién no ha grabado una nota de voz dos o tres veces hasta que no ha estado convencido de qué es lo que quería decir? Esto es un síntoma de que estamos perdiendo habilidades comunicativas. cuanto más abusamos de este tipo de mensajería que te permite regrabar o reescribir aquello que habías dicho, pues vas perdiendo capacidades para mantener una comunicación fluida y poder expresar realmente aquello que quieres expresar a la primera. Cada vez vamos a perder más este tipo de comunicación. ¿Quién a veces, alguna vez en algún debate de ideas que no son las mismas, ¿no?, intentando convencer a otro, al día siguiente uno piensa, si le hubiera argumentado que tal, cual, cual, ahí fallé porque si se me hubiera ocurrido en aquel momento, es que, ¿no?, dices, es que se me ocurren después las buenas ideas para argumentar cuáles son mis tesis, ¿no? Bueno, pues si esto ya nos pasa a nivel presencial, pues imaginemos si no practicamos este lenguaje, por lo menos con la presencialidad temporal, es decir, que estén sincronizados el que llama con el que recibe la llamada, coincidieron en tiempo. Y ahí sí que lo que dicen lo dicen una vez, y esa vez ya queda completamente dicho. A los seres humanos nos cuesta muchísimo más decir que no que decir que sí. Claro, decir que no detrás de una pantalla, entonces es muy fácil. Pero decirle que no a un amigo que te lo encuentras por la calle, esto ya va a costar un poco más. Aún así, hay gente que cuando ve a alguien con el que no quiere hablar porque no tiene tiempo, porque no le apetece o por la razón que sea, y cree que no le ha visto, pues igual cambia de calle y evita tener esa conversación.
Hay que intentar no abusar de estas herramientas que nos permiten borrar un mensaje o regrabarlo, porque cuanto más las utilizamos, más ansiedad nos da después la comunicación simultánea, ¿no?
Claro, hablaba de esto de tener un debate cara a cara, por ejemplo, y luego pensar cómo no dije tal argumento en ese momento, pero que bueno, es propio de la comunicación directa en la que los interlocutores coinciden en el tiempo. Y esta fobia a hablar por teléfono ha hecho que se llame a los millennials la generación muda.
En un estudio científico se evita etiquetar nada. Simplemente en un estudio científico se coge una parte de población, bueno, la población entre 25 y 40 años, pero luego cuando tenemos que explicar esto a nivel social o a nivel de nota de prensa, bueno, pues es muy normal que intentemos utilizar alguna terminología que sugiera qué es lo que ha resultado de este estudio. Y por ello, pues a nivel más comunicativo o periodístico, pues se le ha llamado la generación muda. Yo diría que es más específico de este preciso momento, más que de una generación en concreto, porque las personas que son más adultas que los millennials probablemente también sienten que les molestan las llamadas de teléfono. ¿Por qué? Porque aunque nacieron en una generación que no estaba digitalizada desde el día del nacimiento, sí que se han apuntado al carro de las nuevas tecnologías. Pero en cambio, las nuevas generaciones no. Las nuevas generaciones ya hay generaciones que han nacido en un contexto completamente digitalizado. Y yo me atrevería a decir que estas generaciones van a tener tanta oferta en sistemas de comunicación y en sistemas de información que lo que van a tener, lo van a tener que hacer es integrarlo como una elección. No vamos a poder utilizarlo todo. No vamos a poder estar en todas las redes sociales. Entonces estas generaciones que ya nacen digitalizadas, yo creo que van a usar las redes de una forma distinta, de una forma como más consciente. Y van a conocer más las características de cada una de ellas y van a ver cuáles de ellas se adaptan más a sus necesidades personales.
Hay personas que, aún sin ser millennials, comparten esto de la ansiedad de hablar por teléfono, que es propia de esta época además, ¿no?
Exacto, propia de una época en la que cada vez tenemos más formas de comunicación y nos estamos adaptando a ellas. Y ese miedo a hablar por teléfono lleva a que los millennials inventen distintos tipos de excusas para no atender.
Las típicas excusas cuando alguien, oye, mira, que es que te mandé un mensaje o te llamé y no respondiste. Bueno, pues están las excusas típicas de el celular no tenía batería o estaba en una zona sin cobertura o resulta que es que lo tenía en silencio porque antes había ido a clase, etcétera, etcétera, etcétera. Son las excusas que todo el mundo seguramente habrá escuchado alguna vez o incluso las habrá puesto en marcha. Yo creo que es una cuestión de la persona que quiere hacer la llamada. Yo pues le invitaría a que la haga cuando le apetezca. Si vamos a tener que pedir permiso antes por WhatsApp a ver si es el momento, llamo, que no te encuentro. Yo pues sí, entonces sí, te mando una notita, oye, que te he llamado, cuando puedas, me atiendes. Pero tampoco podemos ir pisando huevos a la hora de comunicarnos, porque al final acabaremos, será tan complicado llegar a comunicarnos que al final acabaremos por no comunicarnos. Y eso es imposible. Somos seres sociales y por algo tenemos el lenguaje, ¿no?
Compartíamos la entrevista con Enric Soler, psicólogo relacional y tutor del grado de psicología de la Universitat Oberta de Cataluña, en España, acerca de por qué a los millennials les genera tanta ansiedad hablar por teléfono, lo que ha provocado que se los catalogue como la generación muda.
Muchas gracias, Natalia, como siempre.
A ti, hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un placer saludarte. ¿Todo bien, vos?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué está ocurriendo en el mundo de las redes sociales?
Ya comenzamos con nuestra recorrida.
Twitter.
Nicki Nicole, uno de los hashtags de los temas que se están hablando en esta red social, ya que este miércoles 13 se estrenó el Tiny Desk Home Concert de Nicki Nicole. La cantante argentina se unió así al selecto grupo de artistas que forman parte de este ciclo para la radio pública de Estados Unidos, nada más ni nada menos. Entre los que están, por ejemplo, Sting, Dua Lipa, Mac Miller, Coldplay, Harry Styles, Justin Bieber, Miley Cyrus. La verdad que renombres internacionales y ahí estaba.
Sí, una selección de nombres impresionante, ¿no?
Así es. Tienen 15 minutos cada uno para hacer algunos temas y a lo largo de ese tiempo Nicki pasó por sus éxitos, Mala Vida y Guapo Traquetero, pero también presentó temas nuevos como Parte de Mí y Baby. El ciclo de música Tiny Desk se realiza desde 2008. Habitualmente se graba en Washington y tiene una audiencia de unos 16 millones de usuarios al mes y 50 millones de visitas en su canal de YouTube.
Instagram.
Atención, Martín, con lo que te voy a contar. Según ha informado en su blog, Instagram pronto añadirá una función que se va a encargar de notificar a los usuarios cuando la red social está caída.
¡Qué bueno! Para que no pase la sorpresa de los otros días.
¿Esto para
claro.
qué? Y bueno, para que los usuarios no vayan a otras redes sociales a buscar las razones de la caída. Gracias a este aviso sabrás que los fallos son de la propia Instagram y que no puedes hacer nada para solucionarlos más que esperar a que vuelva toda la normalidad. Consciente del caos, obviamente, que suele crearse cuando la aplicación falla, los responsables de Instagram decidieron añadir esta herramienta que avisará cuando la plataforma esté pasando por problemas que dificulten ofrecer su servicio, ¿no? La notificación aparecerá en el apartado Actividad, al que se puede acceder cliqueando en el icono del corazón de la esquina superior derecha de la aplicación. Además, Instagram ha anunciado el lanzamiento de una nueva sección llamada Account Status, como un estado de cuenta, digamos, en español, que informará a los usuarios sobre si su cuenta está en peligro de ser inhabilitada.
YouTube
también con cambios, ¿eh? Google da un paso más en su empeño por eliminar la desinformación de sus servicios. Hace unas semanas, recordemos que la compañía propietaria de YouTube anunciaba que eliminaría videos antivacunas o negacionistas de la COVID-19 y ahora la plataforma aplicará un nuevo límite a los anuncios y videos que desinformen sobre el cambio climático.
Otra interesante apuesta entonces, ¿no?
Sí. El gigante de Internet asegura que esta decisión responde a las quejas que ha recibido tanto de anunciantes como de creadores que no quieren que sus contenidos aparezcan vinculados a mensajes negacionistas. Asimismo, la plataforma informó que se desmonetizarán los videos que contradigan el cambio climático. O sea, sus creadores no van a recibir dinero por ese video en caso de que YouTube lo cuente como una desinformación.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Ay, te vas a reír con este mundo loco, Martín, porque la verdad que es un chiste, así como te lo digo.
A ver, ¿qué me vas a contar?
Tremenda movida de un grupo de rescatistas de animales en California, Estados Unidos, que recibió un llamado para socorrer una tarántula varada en el techo de una casa. Pero eti aquí que cuando llegaron se encontraron con que la supuesta araña era una antigua decoración de Halloween.
No lo puedo creer, no lo puedo creer. La confundieron con una tarántula viva.
Sí. Cuando el oficial de la organización recibió permiso de los propietarios para intentar el rescate, el hombre subió al techo con un cerramiento de plástico para capturar al arácnido. La sociedad humanitaria dijo en una publicación de Facebook que este oficial descubrió rápidamente que en realidad era una decoración de Halloween, no una tarántula real, y parece que, bueno, los propietarios de la casa no sabían de esto, ¿no? De esta decoración.
Y se terminaron confundiendo de esta manera y llamaron todavía para el rescate. Increíble, increíble.
No, no, una cosa de locos. Bueno, se ve que era realmente de apariencia verdadera, ¿no?
Nunca mejor informado que en este mundo loco, ¿no? Karen, gracias como siempre.
De nada, Martín. Prontito nos reencontramos.
Zona Violeta, desde Montevideo,